Hola a todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que todos se encuentren muy bien. Les deseo un excelente miércoles, gracias por acompañarnos este ya 3 de marzo del 2021. Gracias por estar en este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y hoy nos va a acompañar Laura Brugués y Máximo Naso. En el programa de hoy platicaremos de la situación de Félix Salgado Macedonio. Estamos en plena cuenta regresiva para que Félix Salgado Macedonio pues ya quede confirmado como candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero. Si de aquí a mañana no hay decisiones, tampoco pues habrá cambios y él será ya el candidato oficial. Vaya cortina de humo la que se aventó Morena. ¿De qué sabor van a querer su atole? Esto es una verdadera burla para los mexicanos, pero bueno, otra vez las mujeres se convirtieron en el mayor bloque opositor de este gobierno, ya que diferentes grupos feministas están protestando y han protestado afuera de Palacio Nacional, aunque la policía pues las ha encapsulado. AMLO dice que él no va a responder, que es muy lamentable que este movimiento sea utilizado con otros fines que no son los que él quiere. ¿Está dispuesto AMLO a generar otro frente de batalla como hasta ahora con tal de sostener a Félix Salgado Macedonio en la candidatura de Guerrero? ¿Por qué? ¿Qué tipo de favores o respaldo le debe a este político? Vamos a platicar a fondo este importante tema. Y bueno, hablando de cómo a este país y en específico a este gobierno no le importan las mujeres, platicaremos sobre cómo Quintana Roo pudo haber sido el tercer estado en quitarle el estigma y la criminalización al aborto. Lástima que tres senadores, por cierto, de Morena, el partido menos conservador y de izquierda, pues votó en contra. También dos del Partido Verde y uno del PT votaron en contra. Ay, bueno, para no acabarla de amolar, seis senadores más ni siquiera se tomaron la molestia de asistir a la sesión. Definitivamente en Quintana Roo, pues no ganó la vida, ganó seguir fomentando la maternidad obligada, ganó seguir arriesgando la vida de miles de mujeres. Y todo porque no terminan de entender que la lucha no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. Urge legislar con perspectiva de género y derechos humanos. Los derechos de las mujeres no pueden esperar y no se consultan. En fin, ayer no fue, pero tarde o temprano estoy segura que será ley en Quintana Roo y en todo México. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, qué piensan, pónganme los comentarios para incluirlos en nuestro debate en un ratito. En fin, ya vamos a empezar. Por favor, ayúdenos a compartir este podcast para que más personas nos vean, nos escuchen y puedan estar informados. Gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte actualizado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, ¿cómo están? Ya estamos a punto de empezar, pero antes de que lo hagamos, por favor, vayan a todas las redes sociales de DDC y píquenle ahí en seguir para que puedan estar actualizados e informados, sobre todo ahora que ya estamos en pleno proceso electoral 2021, el más importante y el más grande de la historia. Así que si queremos vigilar de cerquita la democracia y poder hacer un cambio, pues el primer paso y la herramienta más importante es estar informados. Así que vayan a seguirnos y también les recomiendo que le den una checada a la página de www.incel.mx para que chequen los precios que tienen en paquetes de telefonía móvil y así puedan navegar en redes sociales. Incel.mx, la red 4.5G LTE de México, Incel te acompaña. La velocidad que buscas al precio que necesitas. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Qué gusto que estén aquí. Muchas gracias, querido o Máximo, querida Lau. ¿Cómo están? Quiero saber qué opinan. Son tiempos difíciles para las mujeres. Hoy parece ser que todos están del lado equivocado e incorrecto de la historia. Y fíjense, a mí me dio mucho coraje leer esto. De acuerdo con la legislación electoral vigente en Guerrero, el plazo para que los órganos de dirección estatal y nacional de Morena pudieran sustituir libremente a su candidato a gobernador, es decir, Félix Salgado Macedonio, pues ya venció. ¿Cuándo? En el último minuto del lunes 1 de marzo, por lo que solo podrá realizarse un cambio si Félix Salgado Macedonio renuncia expresa del propio abanderado, una inhabilitación, incapacidad o que se muera. Máximo, ¿qué opinas entonces sobre esta simulación que está haciendo Morena?
Ah, yo lo que les digo es que no es su culpa por haber confiado en que Morena iba a tratar de hacer algo. No, mejor dicho, ¿no saben qué? La culpa no es de Morena porque sabíamos lo que iba a hacer. El asunto es que la culpa es nuestra por andar confiando en ellos. Pero bueno, pues lo podemos platicar más a detalle. Pero ya se sabía, ¿eh? O sea, ese asunto desde ayer, se estuvo platicando bastante y era como, bueno, pues entonces nos estás metiendo una encuesta, igual de transparente como siempre, pero pues para algo que de todas maneras no puedes solucionar, algo que va a ser porque va a ser. Entonces, pues yo me pregunto qué demonios están maromeando muchas personas todavía dentro del Instituto Político, ¿no?
Y también
con esa clase de mentiras.
No, una decepción total. Yo la verdad es que no, o sea, es un mal momento para ser militante de Morena. O sea, no sé si han visto, llevan personas un mes o días ahí afuera de la casa de la sede nacional de Morena, los mismos militantes, o sea, por lo menos por la gente que creyó en el movimiento, oigan, transparente en las benditas encuestas. No que me van a salir ahí Mario Delgado, que hicieron ahí una encuesta made in home o artesanal, ¿no? Y no consultarla o pagar por lo menos a una empresa privada que tenga toda una metodología para que pues obviamente no se las vayan a cuestionar y que realmente se respete lo que están pidiendo sus militantes, pero ni eso respetan. O sea, ya yo no me voy a meter en eso porque realmente me imagino que ha de ser frustrante para ellos.
Exacto, y también quiero platicar sobre el papel de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el papelón que hicieron, la vergüenza, y pues cómo se mostraron, ¿no? Sin duda siguieron la línea de Andrés Manuel López Obrador el viernes, cuando determinó que los agravios fincados a Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundados. Entonces, como consecuencia, pues solo se va a repetir la encuesta para elegir candidato, donde pues puede Félix Salgado Macedonio volver a participar, prácticamente ya la tiene ganada, se desestimó con base en mentiras, pues argumentaron que los únicos elementos contra Félix eran notas periodísticas, siendo que no crean que hay denuncias penales, eso no importa. Máximo, no hay sentencia porque el sistema impide que haya una sentencia, entonces Félix Salgado Macedonio prácticamente tiene fuero actualmente y tuvo fuero en el pasado.
Sí, a ver, ocurren muchas cosas, ¿no? Los que tratan de ponerse del lado de la legalidad y de concederle ese beneficio de duda a Félix Salgado Macedonio, pues consideran que hay que seguir la ley y como no tiene un proceso judicial, como no se le han quitado sus derechos políticos por la vía del encarcelamiento, como no se han llevado a cabo las investigaciones ante las denuncias puestas en la Fiscalía de Guerrero, pues ellos dicen, bueno, incluso es el argumento de Mario Delgado, bueno, es que entonces no hay cosa que perseguir, todo lo demás está quedando en el tema mediático, pero nada más les digo que pues México es un país donde pues ni el 10% de los crímenes llegan a una sentencia, ¿no? Y lo hemos platicado incluso en este mismo espacio, ¿no? Vivimos en un país de injusticias y vivimos en un país donde una persona como el apodado rey de los table dance, cuando era el edil de Acapulco, pues creo que puede financiarse un poco que la justicia se haga pendeja, ¿no? Es que tampoco seamos tan inocentes, ¿no? O sea, tratar de utilizar el discurso de la legalidad y de que hasta que no lo vean encarcelado, pues será completamente libre de toda culpa, pues me parece algo muy ridículo en la coyuntura que vivimos como sociedad, donde las mujeres son violentadas y donde incluso romper ese maldito silencio trae consigo pues una serie de descalificaciones. Y si no, vean a las mujeres que han denunciado ser víctimas de Salgado Macedonio y cómo les ha ido, incluso pues, de parte de gente del propio Instituto Político, ¿no? O militantes o fanáticos de Morena. Es un asunto verdaderamente lamentable para la política nacional que estemos viviendo en el siglo XXI y tengamos, pues digamos, a un presunto violador, tengamos un presunto violador, sí, para ser candidato a la gubernatura con el aval completo del presidente y de sus seguidores ciegos, ¿no? Estamos enfrentando tiempos oscuros completamente.
Y tocaste un tema muy importante y quiero ahondar un poco en esto, porque muchos morenistas objetan que no es un tema político aquí, que no metan al presidente porque es más bien algo legal, pero a ver, es obvio que la comisión no puede juzgar en materia penal, y eso lo sabían tanto ellos, como cualquier persona del público desde antes que el caso llegara a sus manos. Pues tampoco somos tan tontos e ignorantes, pero también es obvio que nadie pretendía que Morena hiciera el trabajo de la fiscalía, y es obvio que todos quisiéramos ver que su caso hubiera sido ya resuelto por un juez. Pero lo que también es obvio es que la decisión de nombrar y mantener a Salgado Macedonio como candidato no tiene nada que ver con el derecho, y más bien es algo político. Su elección se hizo de manera cúpular y se ha sostenido por respaldo de las mismas cúpulas. Si Morena decide insistir en que él sea su abanderado, incluso después de este segundo proceso, al menos pues que tengan la decencia de dejar de echarle las culpas a las leyes. Y Lau, a mí lo que más me preocupa es, ¿está dispuesto Andrés Manuel López Obrador a generar otro frente de batalla? Al parecer sí, como hasta ahora, con tal de sostener a Félix Salgado en la candidatura de gobierno, de Guerrero, perdón. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tipo de favores o respaldo le debe para pagar ese costo tan alto que está teniendo con tal de que él llegue a ser el gobernador de Guerrero? Eso es lo que me preocupa.
Pues mira, es impresionante ver cómo se han agotado todas las posibles vías para, digámoslo así, quitar su candidatura. La comisión, como bien lo decías ahora, o sea, obviamente no va a juzgar a nivel judicial, sino más bien de tipo moral, ¿no? La Comisión de Honestidad y Justicia, el órgano interno de Morena, ve asuntos internos partidistas y temas, decide eso. De hecho, en sus estatutos dice que una persona que no goce de buena reputación no podría estar dentro, ahí como parafraseándoles un poco las normativas internas del partido. Y empezando por eso, por gozar de buena reputación, ¿qué se entenderá por eso? Es de entrada, pues ahí están violando un estatuto y se lo pasaron por el arco del triunfo el fin de semana. Ok, dicen que son infundadas. La semana pasada las chicas de, bueno, incluso las que fueron a manifestarse el día de ayer, que eso lo vamos a platicar un poco más adelante, pero ellas presentaron recurrieron a otro recurso, ¿no? Ir al Tribunal Electoral de Guerrero a presentar un juicio de defensa ciudadano con firmas ciudadanas de guerrerenses, y también se las batearon. Entonces, cuando te das cuenta que todo el aparato electoral, partidista, ejecutivo, judicial, está protegiendo a este señor, hay algo muy pesado, fuerte detrás de eso. No me atrevo a decir que no quisiera hacer como, digamos, juicios anticipados, digamos, por lo aquello del presunto, y algunas otras cosas. O sea, es lo que te hace pensar la magnitud de lo que le ha de deber al presidente. No sé. Exacto. Si en campaña se pactaron un tema con votos. De hecho, Félix Salgado Macedonio, es impresionante ver, porque en las encuestas que hacen a nivel estatal, pues él está arriba en las encuestas. No sé si sea un tema de miedo, porque él sea cacique en su territorio, si tenga, bueno, también se habló de un presunto vínculo que tiene con el narco en el estado de Guerrero, documentado por la periodista Anabel Hernández. Y, sí. Y bueno, hay una serie de cuestiones que tú dices, la gente lo hace por miedo, lo hace porque lo quiere, pero yo realmente no me iría por ahí. Yo me iría más por el lado de cómo todo un aparato, por todos los frentes, esta protección que tiene, es lo que me asusta, es lo que yo digo, ¿qué está pasando en este país? No, que eran diferentes, y yo sí. No sé hasta dónde esté dispuesto el presidente a llevar esto, porque realmente se puede ir a instancias internacionales y ahí le va a ir peor.
Sí, ya creíamos superados esos tiempos, Lau, porque pues...
No creo que hayan sido superados, yo creo que estamos viviendo un déjà vu de lo que el PRI hacía. O sea, es un tema de que demandas justicia, demandas que se hagan bien las cosas, y luego ves más de lo mismo y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el país? Y luego ayer encapsulan a 20 mujeres del colectivo de un agresor en el poder con una cantidad de no granaderos y dice
la madrugada de lunes, probablemente para no meter en líos a su hermana, que es la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, pero sobre todo porque Félix es el candidato de AMLO y prefieren hacerse atrás para no meterse en problemas con el mandatario mexicano. Pero me interesa mucho que vean el corte de la conferencia mañanera sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de este tema y cómo su psicosis ya lo empieza a ganar y relaciona a Felipe Calderón y a las preguntas. Vamos a ver lo que dijo. Vamos a verlo porque en verdad ya me está sobrepasando. Venga el corte.
He dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar. No quiero opinar, o sea, sostengo de que el pueblo de Guerrero debe de decidir, que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y a hombres de Guerrero, en este caso, y sostengo que no deben de haber linchamientos por politiquería.
Ahí está, ahí lo tenemos, argumenta AMLO que son politiquerías, ataques de sus adversarios, manipulaciones de conservadores, y que si Felipe Calderón se mete, él prefiere ya no opinar nada. Y bueno, Máximo, estamos también a una semana del 8 de marzo, hace dos años.
Están toreando las mujeres. No, o sea, esta se le va a ir peor, de verdad.
Pero no importa, Andrés Manuel López Obrador, le vale quien se le venga encima con tal de que se haga su santa voluntad, pero lo que te quiero preguntar, Máximo, es, hace un año las mujeres le dieron un golpe, sacudieron a Palacio Nacional, creo que le pusieron un freno bastante alto a López Obrador, lo metieron en aprietos. Entonces, ¿cuál es el escenario que pronosticas para este año?
El escenario es exactamente el mismo, o sea, es uno y muchos sectores, ¿no? Un sector, digamos, el sector mayoritario de la población, las mujeres en este país, que han visto que las políticas que tiene este gobierno, pues se dicen feministas, pero en realidad tienen una profunda carga machista, carga misógina, ¿no? El presidente te dice que las mujeres se merecen el cielo por encima de que se merecen tener derechos como todos, ¿no? O sea, al final, ese asunto a un año no ha cambiado en nada, ¿no? Digamos, la coyuntura volvió a ser la misma. A inicios de año, pues hechos violentos en contra de las mujeres. Este asunto de la candidatura, pues viene a convertirse pues en el nuevo parteaguas del 8M, ¿no? Uh-huh. Ahora, sí. Pero el presidente es exactamente el mismo. O sea, a lo que yo voy es que, a ver, se le dio un escarnio y yo entiendo la carga que tiene el movimiento feminista en este país. Se está cambiando la coyuntura, se está aperturando una serie de temas que nos impactan a todos, ¿no? Y que impactan también a los hombres en el tema, por ejemplo, de pues, tener una masculinidad no tóxica, de deconstruirnos. Hay muchos temas ahí y hay muchas cosas que se están moviendo en el terreno social, pero el presidente no es terreno social. ¿No? Que no nos quieran engañar con que Andrés Manuel López Obrador viene con una bandera de apoyo al progresismo, porque de facto, pues sus conductas son de pues, un gobierno autoritario y conservador, ¿no? Sí. Dicho esto, el asunto es que el año pasado le pegó porque pues nosotros, gente un poco más consciente, no alienada con el régimen, pues hemos visto evidenciado al presidente en sus carencias. No está obligado a saberlo todo, pero sí estaría obligado a asesorarse correctamente sobre los temas que importan a la población. Y desgraciadamente todo este asunto de darle de obtener la representación y la justicia que merecen las mujeres, para él no importa. Sí. ¿No? Para él no existe, no se asesora. a un año estamos exactamente igual, o incluso el presidente está peor, porque sí, ya todas las tienen encasilladas en el calderonismo, en lo conservador, ¿no? Y está negando, o sea, temas que en cualquier otro momento, cualquier otro mandatario, pues tendría por lo menos la respuesta políticamente correcta a la mano, de decir, a ver, pues yo quiero que se investigue el tema de Salgado Macedonio y que pues si esta candidatura simple y sencillamente por la reputación y por las denuncias, pues tendría que ir para abajo. No lo hizo, ¿no? Eso demuestra que al presidente no le está importando lo social y eso me preocupa mucho, porque no te está, porque esta clase de cosas no tienen un impacto ni en su reputación, ni en su manera de hacer gobierno. Entonces eso deja ver que pues, la maquinaria que tiene este presidente es tan fuerte que él va a considerar que le va a alcanzar y va a descalificar a todo el mundo siempre y cuando no estén de acuerdo con lo que él opina.
Sí.
Y eso también, o sea, creo que nos sirve como referente para tampoco estar esperando demasiado de este gobierno y de este presidente, ¿no?
En
al
nada,
mismo tiempo, pues es desolador.
Nada,
es de acuerdo, ¿no? Y es desolador que al final, teniendo algo tan claro donde el presidente se puede posicionar bien para decirnos, está bien, este gobierno sí se compromete con las mujeres, ¿sí? Pues está ignorando completamente todo.
¿No? Pero
y ahí, más y creo que y ya tenemos, o sea, como que la carta muy clara, ya con esto termino, de que el presidente López Obrador no está interesado en otra cosa más que en el poder que él ostenta. Y si dentro de ese poder no entras tú, mujer que protesta por los actos de violación, pues ¿qué crees? El problema es tuyo por no estar aquí. Es un mensaje claro.
Mujeres que protestan en contra de su gobierno, empresarios, papás de niños con cáncer, todos los medios de comunicación que tal vez no están de acuerdo con él, pues todos son sus adversarios, ¿no? Pero
todos
yo
somos
creo
calderonistas.
Sí, o sea, Dios
no,
me sabe.
Eso calienta mucho al movimiento feminista, de que lo encasillen con el PAN, porque obviamente el PAN ha sido el que menos ha apoyado estas causas, ahí también le va pues el llamado de atención a la derecha.
Sí.
Y te lo digo porque previamente estuve platicando con varias chicas de los movimientos feministas, Brujas del Mar, entre otras, y decían, es para nosotros una casi una mentada que les digan que ellas son enviadas por Calderón, o sea, cuando su ideología y lo que traen, y la agenda que traen, no coincide absolutamente con nada de lo que trae el PAN, o sea.
¿Y saben qué? Yo creo que yo me voy a morir con esta duda, que si el presidente hace las declaraciones por ignorancia o a propósito, porque parece que...
Ambas.
Híjole, digo, ninguna justifica la otra, pero parece que esto que dice sobre las feministas, que son conservadoras, no sé si lo hace porque en verdad no sepa sobre el tema o lo hace a propósito para encender la llama. Y tanto es así que pues las mujeres están enojadas porque estaron en Palacio Nacional. Venga, Máximo.
Ah, es que justamente ayer que hace el cuestionamiento la reportera Dalila del Imparcial, ¿no? Pues justamente va en ese sentido. A ver, señor presidente, ¿no? Tampoco nos hagamos tontos, porque Andrés Manuel sabe perfectamente cómo poner a toda la gente que le choca dentro del mismo costal, ¿no? Sí. Y lo ha sabido hacer siempre porque esta estrategia de comunicación que él tiene muy goebbeliana, aunque pues él diga que los hitlerianos son los que le modificaron su discurso de al diablo las instituciones, con sus instituciones. Es que de verdad, es que chequen el grado de incongruencia y de locura en el que estamos llegando con las declaraciones del presidente. Él acusa que todos son hitlerianos, conservadores y tal, pero ¿quién es al que le choca que vayan y le protesten? ¿Quién es el conservador? ¿Quién es el que encapsula a las mujeres? ¡Ah! Es el presidente. Y en el discurso, el presidente, pues, estamos teniendo unos asuntos verdaderamente de locura y me acabo de perder en mi maldito tema, así que por favor ayúdenme. ¿De qué les estaba hablando?
Sí, o sea, de que nos tiene a todos en el mismo saco del
conservador. Por supuesto. Claro, Máximo estúpido, perdón, es que es muy temprano todavía para mí, ¿no?
Eso fue
no sabía hacer.
Hacer también ahí claro, tus pensamientos.
Les llamas la mafia. Exacto, es que les llamas la mafia del poder y ya los metes a todos en el mismo costal. Y ya el discurso se queda en el grado más básico de conversación. Claro, es que todos están siendo manipulados, todos, nadie tiene voluntad y todos nos están metiendo en esto para arruinar el gobierno que le va tan bien al presidente. Sí. No seamos tan estúpidos, ¿no?
Es o sea, como si apoyáramos un partido de fútbol. Como si apoyáramos un partido de fútbol y fuéramos americanistas contra Chivas. Y así de fácil y así de básico es este discurso. Qué bueno que tocaron el tema del encapsulamiento, porque quiero que vean ayer cómo reaccionó la policía con estas feministas afuera de Palacio Nacional. Vamos a ver el corte rapidísimo. Venga. Pues ahí lo tenemos, ya como conclusión, nada más para cerrar este tema, por si a alguien le quedó la duda todavía, Félix Salgado Macedonio va a ir como gobernador. La revisión de su caso en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia fue solo un intento para calmar las aguas y engañarnos, una verdadera burla.
Sin repetir la encuesta.
Por supuesto.
Y ahí, si me permites, Karen, porque lo prometí que iba a hablar de eso durante al principio del programa, o sea, lo peligroso ahí es que se va a repetir la encuesta y Mario Delgado no ha querido transparentar la encuesta interna de Morena. O sea, dijeron que se iban a reservar los resultados. No sabemos la metodología, no sabemos qué cuestionario les están haciendo a los militantes, ni la muestra, o sea, de a cuántos militantes se les está haciendo, ni si es presencial, si es telefónica, periodos y zonas geográficas de levantamiento, no hay nada. Ni cuántos entrevistados se les hizo el trabajo, nada de los mínimos vitales para saber si una encuesta tiene el rigor metodológico para ser la que determine los 15 candidatos a la gubernatura de Morena. Y por eso confían, ok, repongamos el proceso, hagamos la encuesta otra vez, y te das cuenta que hay una opacidad en este proceso, ahí hay otro problema en Morena, y nos debe importar porque ahorita es el partido que más está arriba en las preferencias electorales. Entonces, ahí les dejo esto como reflexión, porque no me cabe que hayan vendido que son transparentes y ni siquiera en sus procesos internos pueden serlo.
Y yo ya nada más al final, lo único que quiero agregar es que seguramente Félix Salgado Macedonio va a ser el candidato a Guerrero. Entonces, si no se logra tirar esta candidatura, que es lo más seguro, por lo menos pues que sí se haga evidente el repudio. Yo confío plenamente en que las mujeres otra vez harán temblar los cimientos de Palacio Nacional, y pues volveremos a estar orgullosos de todas ellas. La revolución feminista ya empezó y nada ni nadie la va a poder detener. Pero bueno, Máximo, hablando de la revolución feminista, ayer, aunque las cosas se perfilaban para que el dictamen de reforma a los códigos penal civil y a la ley de salud de Quintana Roo, que permitía la despenalización del aborto en ese estado, fuera aprobado, pues esto no sucedió. Y con 13 votos en contra y 7 a favor, el Congreso Estatal dejó escapar una oportunidad histórica para garantizar los derechos reproductivos y de acceso a la salud para las mujeres. Va la imagen de estos funcionarios públicos que votaron a favor y en contra. Fíjense también en su partido, Linda Saray Cobos Castro de Morena en contra, Tiara Leche de Ariño, pues ella ni fue, Aurora Concepción Pool en contra, Carlos Rafael Hernández Blanco del PRI en contra, no alcanzo a ver los nombres de hasta arriba, Alberto Batún Chulín Morena, otro que tampoco se tomó la molestia de ir, no vaya a ser que ya lo catalogaran de tomar un mando, entonces mejor se lavó las manos, Edgar Humberto Gasca de Morena a favor, Eric Gustavo Miranda del Partido Verde, otro que tampoco se tomó la molestia de perder su tiempo en la sesión, Kiria Irizan en contra del PAN, Judith Rodríguez Villanueva del Verde a favor. Voy a decir a favor rápido para no perder tanto tiempo. Sara Ismaíd a favor, José de la Peña Ruiz de Chávez del Verde a favor, Hernán Villatoro Barrios a favor y Iris Adriana Mora, que vamos a ver su declaración que me parece muy interesante, también a favor, José Luis Guillén López a favor y Ana Eyamín Pamplona Ramírez del PT también a favor. En contra, me faltó decir, a Roberto Orales Jiménez, a Eduardo Lorenzo Martínez en contra, a Paula Pech en contra de Morena, por cierto, Pedro Enríquez del PRD en contra, y también otra del PAN, María Yamina Rosado Ibarra en contra. Euterpia Alicia, también otra de Morena, que votó en contra. Máximo, ¿cómo ves el papel de las y los funcionarios, tanto de los senadores, se supone que son los más progresistas, los más de izquierda en la historia, que pudieron hacer el cambio? Pues no lo hicieron, mostraron su verdadera cara y también hablar un poco de estos cobardes que ni siquiera fueron a la sesión y no asistieron.
A ver, es importante decir que cuando alguien te vende que eres de centro izquierda, eres conservador o que eres de una izquierda progresista, pues uno esperaría que cumpliera con eso, con al menos la mayoría de los preceptos, ¿no? Y uno de ellos, pues es... el otorgamiento de libertades, el reconocimiento de las libertades de todas las mujeres y los hombres. Eso es parte de una agenda progresista aquí en China, ¿no? Aunque, pues, como bien saben, tenemos tenemos unas cosas bien, bien extrañas, ¿no? Un partido del trabajo que no chambea, ¿no? Y que, pues, tienen la idolatría de, en Norcorea. Bueno, eso es normal en un partido de ese tipo, ¿no? Pero de repente te encuentras con otras cosas como que el Partido Verde pues, está más a favor de las penas de muerte, ¿no? Del dinero por encima de la ecología o apoyando, pues, a violadores, agresores sexuales o a mafiosos en temas de tratos de personas.
Y apoyando la ley de la industria eléctrica también.
Claro, entonces de repente, pues, ¿qué nos preocupa? Que el legislador, que en teoría es de izquierda progresista, diagonal Morena, pues se vaya por el lado de la mochería. No quiero decir de la mochería, pero que se fuera del lado de no capacitarse lo suficiente para entender cuál es el trasfondo social para que la legalización del aborto sea ley en Quintana Roo y ojalá que eventualmente pues, lo centre en el territorio nacional. Aquí el asunto es que se están peleando no con los datos, no con los hechos, no con sus propias ideologías políticas. Están utilizando sus propios prejuicios y preconcepciones morales para hacer de eso política pública. Y eso es algo que, pues honestamente, pues es dañino para la sociedad que muchos queremos construir en el siglo XXI. Porque no queremos... que la gente vaya y aborte solo porque sí. El asunto es que existe una problemática en este país donde las mujeres que por carencias económicas, sociales, educativas por situaciones de violencia de todo tipo, ¿no? Pues se ven orilladas en algún momento a acceder a mecanismos para interrupción de su embarazo, ¿no? Eso es una realidad y existen muchos matices, ¿no? Para ella. Pero el que no tengan un marco en el cual puedan acudir de forma segura con un médico para que se realice ese aborto, pues las pone en riesgo y es poner a potencialmente pues a la mayoría de la población pues desprotegida ante ese tema donde pues estamos hablando de su propio cuerpo, ¿no? O sea, Yo lo que no entiendo es que independientemente de que seas una persona católica u otra, o que tengas cierta afiliación con algún movimiento o demás, pues tu interés tiene que ser superior cuando eres legislador y no lo cumplen.
Claro, ¿no? Claro. Ahí no importa tanto sus creencias o su ideología, sino gobernar a favor del pueblo y de los intereses de las mujeres en este caso. Pero aquí quiero regresar un poquito a qué bonito se ven los tweets de Mario Delgado, a ver si lo podemos poner ahí en pantalla, invitando a los senadores a que voten a favor de la despenalización del aborto. Pues lástima que la política se haga en las cámaras y no con tweets. Y esta legislatura se hace llamar la legislatura de la paridad y que quede claro que esto es un ejemplo de que no basta con que haya mujeres en los espacios de toma de decisión, hay una gran necesidad de que las feministas los tomen, no solamente las mujeres, ¿no? Y que no se nos olvide también quiénes votaron en contra, quiénes no asistieron y quiénes se abstuvieron de votar y ahora están buscando un cargo de elección popular. Apúntenlo muy bien, ténganlo muy claro, porque pues Morena confirma que sus grupos progresistas han sido superados por el conservadurismo que rige en el interior. Pero Lau, antes de irnos con tu comentario, me gustaría que viéramos la intervención de Iris Mora Vallejo, que me parece wow. que deja muy claro cómo se está manejando este asunto. Venga.
Pan otra vez, circo otra vez. Algunas manifestaciones pagadas, patrocinadas. Eso es no lo que no creo que el Estado es lo que quiera, no creo que es lo que nuestro país necesitemos. Vivimos en un país de tercer mundo, donde ¿saben cuáles son las garantías de estas personas? Es la descriminalización de la pobreza, porque todos los que estamos aquí, bien o mal, tenemos acceso a la salud. Bien o mal, si quieres tener una práctica de aborto, te vas a México y ¿sabes qué? Nadie se entera. 99% de impunidad. Por eso en tus estadísticas ahí, diputada Reina, no aparece realmente lo que vive y cuántas mujeres se mueren por el aborto, porque ¿saben qué? Ni las vemos. Nadie de los que están aquí las vemos. Eso es una. La otra, provida. Soy provida. Provida digna. ¿Quién habla hoy del sistema de adopción que tenemos en este estado? ¿Quién habla del sistema de adopción? Me sorprende que todos aquí, diputados, caminan su distrito y se sienten bien orgullosos de su distrito. Y esos niños que están ahí abandonados hoy, en sus casas, el niñito de 7 años cuidando al de 4, al de 5, al de 3. Se calcula que una de cada 4 niñas y una de cada 6 niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Quién está abogando por la vida de esos niños? ¿Qué garantías estamos haciendo hoy en nuestro estado? No seamos doble moral y no es de religión. No hablen en el nombre de Dios para criminalizar absolutamente a nadie. Hoy, el Estado, hoy, nos han vencido otra vez. Tenemos mucho que trabajar como Estado, como país, como mexicanos. Estamos muchos años atrás y mientras sigamos tragando pan, seguiremos igual como estamos. Es cuanto.
Ídola, cuánta razón tiene Iris Mora Vallejo y cuánto camino nos falta por recorrer. Aún hay muchos funcionarios públicos y también mexicanos, me queda claro por los comentarios que estoy viendo, que en general no entienden, porque a ver, nos guste o no, las mujeres abortan y lo hacen en clandestinidad, poniendo en riesgo su vida. Por eso el debate, Lau, no es aborto sí o aborto no. Por supuesto que nadie está a favor de la interrupción del embarazo, nada más porque sí, es aborto seguro o aborto clandestino. Es que la mujer ponga en riesgo su vida o que la pueda hacer de una manera segura. Creo que eso es lo que no estamos entendiendo. Aquí el debate no es aborto sí o aborto no, Lau, es aborto seguro o aborto clandestino. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro.
Y justamente, o sea, hay que también abordar este tema desde, o sea, este tema tiene el rostro de la desigualdad y la pobreza. Exacto, que hay en México.
Exactamente.
O sea, y lo decía ahorita la diputada, a ver, quien tiene dinero, no sean hipócritas, porque también hay gente del PAN y de derecha que viene aquí a la Ciudad de México y se practica lo que quieran, ¿ok? Pero en tribuna defiende lo que su partido, pues en este caso, defiende o su ideología política. Entonces aquí lo que hay que hacer es empezar a ver, o sea, yo no veo al PAN debatiendo o haciendo propuestas ni en los congresos locales, ni entre los diputados federales, ni en el Senado de la República, temas sobre la instalación de políticas públicas para que las niñas no sean violadas, o por qué no mejor abrimos el debate para que los hombres también vean cómo se crean políticas públicas para que se cuiden y prevenir los embarazos.
O existe la vasectomía también, ¿eh?
O sea, ¿dónde están los debates para prevención si tanto les causa escozor, ¿no? El tema de debatir, o le huyen, o incluso ni siquiera van a las sesiones para evitar hablar del tema porque les avergüenza, porque hay unos que en el fondo realmente, pues, digo, de boca para adentro lo defienden, pero en la tribuna lo tienen que decir por toda esta fidelidad al partido. Entonces, así fácil, gente, se cree eso y ¿sabes qué es lo que me llama la atención, Karen? Porque hay unos datos que salieron en el censo del INEGI ahí que estuve rascándole, por ejemplo, niñas y adolescentes que están casadas con unión libre, 52 millones de mujeres, de niñas de 12 años y más, 34% están casadas. O sea, es increíble. O sea, estamos hablando de niñas. Entonces, el censo da cuenta de que hay 682 mil mujeres menores de 19 años casadas con unión libre, lo que representa el 8% de la población de niñas y adolescentes en ese rango de edad que viven en pareja. O sea, cuando todavía no tienen la plena concepción lo que es la vida, sí, matrimonio, en pareja, muchas terminan pues teniendo hijos sin saber qué onda, ¿no? Y no poderle, no tener un digamos así, un propósito de vida. Y sobre todo se da, ya sabes, ¿no? Justo lo que les decía al inicio, esto tiene que tener perspectiva, tiene que tener rostro de desigualdad, porque donde más se da son en estados como Chiapas, con un 12%, en Guerrero, 11.5%, Michoacán, Tabasco, Veracruz, o sea, son estados que tienen también grandes problemas de desigualdad y pobreza, y no puedo creer que sea un asunto de que sí y no, porque mi religión o porque mi partido, cuando...
O por lo que yo creo, es que no es lo que tú creas.
Exacto, ellos están ahí es para representar al pueblo. Esto es un estado laico, o sea, si fuera un estado islámico, o cristiano, o judío, o sea, dices, a ver, ¿cómo le resolvemos, no?
¿Qué digo? No le des ideas a Andrés Manuel López Obrador, por favor, Lau, de convertirnos en un estado católico, cristiano, no vaya a ser. Pero creo que tocaste un punto muy, muy importante, muy pro vida, pero ¿a quién le importa y quién de los que argumentan en contra del aborto hace algo por los niños que están pidiendo dinero en la calle, por la explotación infantil, por los niños huérfanos, por el sistema de adopción en
México? ¿Dónde está?
Y es un tema de desigualdad social.
Acabo de dar, pues.
Sí, me gustan mucho las estadísticas que viste de estos estados, ¿no? Y cómo hablaste de la desigualdad social. Híjole, y me recordó a este funcionario público que justamente votó en contra del aborto, y le mencionan pues que en Oaxaca ya es legal, y dice pues que a ella no le importa eso porque ella ni siquiera conoce a ese estado, a ese nivel de ignorancia. En esta burbuja viven nuestros funcionarios.
O el diputado del dedito, ya se acuerdan que eso sí fue muy degradante.
Sí, el diputado, la diputada Reina, ¿no? Entonces,
no fue un híjole. Fue en otro congreso local, no en este, pero sí, es el nivel de debate tan burdo, tan bajo, no solamente en el congreso en Quintana Roo, sino en varios de los congresos estatales, y ahí lanzo mi crítica porque de verdad que deja mucho que desear.
Exactamente, y ya nada más para cerrar, porque nos alargamos un poquito, estuvo muy bueno la plática de hoy.
Ah, perdón, era un diputado que criminalizó el aborto en Aguascalientes.
Sí.
El del dedito, no voy a poner porque es el dedo grosero, ¿no? Ustedes búsquenlo ahí en internet y se van a dar cuenta del nivel de debate, ¿no? Y la ignorancia que hay sobre el tema.
Y de cómo vivimos en nuestra burbuja, y a veces no le damos una perspectiva de desigualdad, que creo que es muy, muy importante en este tema. Y yo no sé cuándo entenderán que, y sobre todo para los de Morena y para los de este gobierno, que no hay transformación sin el respeto de los derechos de la mujer. ¿Cuándo entenderán que los derechos humanos no se consultan? ¿Cuándo entenderán que la maternidad debe de ser deseada? ¿Cuándo entenderán que el aborto legal no obliga a nadie a abortar? Porque al parecer muchos se confunden y creen que porque ya sea legal, entonces todas las mujeres embarazadas van a tener que ir a abortar. Por supuesto que no. ¿Cuándo entenderán que aunque la despenalización del aborto... Ah, porque veo aquí un comentario que dice que el aborto no soluciona el problema. Pues claro que no soluciona el problema de la violencia a la que se enfrentan las mujeres y niñas, pero sí es un comienzo para evitar, uno, la criminalización, y dos, que puedan acceder a servicios de salud y educación sexual, porque aquí es un tema de privilegio. Máximo, ya para cerrar, México está a años luz. Pero en fin, creo que no hay que perder la esperanza, no bajar la guardia. Esperemos que sea ley tarde o temprano.
Y mira, vamos a tomar lo positivo a todos estos asuntos, ¿no? O sea, sí tenemos un fiambre de gobierno federal, sí tenemos una lamentabilísima legislación a niveles locales, ¿no? Y vemos unos argumentos de risa como que piensen en el corazoncito de los fetos cuando... Están hablando de 5 semanas cuando ni siquiera lo son embriones, ¿no? Sí. Estamos apartándonos en esta cuarta transformación que es feminista y es científica, y nos estamos apartando de eso. Estamos sí entrando en un periodo pues bastante oscurantista en materia no solo política, sino pues en materia social y en materia tecnológica. Eso hay que tenerlo claro, pero creo que ante todo lo positivo, nosotros como personas que pues nos tenemos un privilegio de estar pues opinando ante todas las personas y generando pues un foro, ¿no? Para este y otros temas, pues tengamos en cuenta que al menos la presión mediática que hemos estado generando ha impulsado que bien o mal se estén tomando estos temas. Simplemente no los dejemos y hagamos una presión constante de todo esto que nos interesa, que nos preocupa y que pues al final nos viene llevando al traste, ¿no? Eso es lo único que podría decirles. Al final, si ellos no cambian, la decisión de parte nuestra sí puede transformarse. Y esa opinión puede transformar a la de otros y podemos llegar a que estas concepciones y estas emociones que vamos generando a raíz de las malas decisiones de los gobiernos se conviertan en acciones en algún momento. Llámese voto, ¿no? O llámese, pues, empoderar verdaderamente a nuestra sociedad para que sea más activa y para que cada vez que ocurran esta clase de cosas que atenten contra los derechos, pues podamos decir no y que la presión sea tanta que el gobierno, aunque sea a regañadientes y con ya choles, cambie y molde sus posturas. Y si no lo logran, pues ya vieron, ya verán, ¿no? Y si no,
ya les dieron una probadita ayer.
Les vamos a... Exacto.
Se quedó un precedente. Se quedó un precedente, que eso es lo importante. Y ya nada más para cerrar, quiero que quede muy claro que aquí respetamos todas las ideologías, todas las creencias, todos los valores y la moral que tenga cada quien, y es decisión de todas las personas creer y pensar y estar a favor o en contra de lo que ustedes quieran. Pero creo que es muy importante dejar a un lado tal vez nuestra individualidad para pensar más en comunidad y para que sobre todo los funcionarios públicos gobiernen no tanto por lo que ellos piensan o por lo que ellos creen, sino a favor del pueblo, porque para ello están en ese puesto de poder. Creo que eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, creo que fue un debate, ojalá que pueda provocar una reflexión, que si tú piensas diferente, intentes cambiar tu perspectiva, salir de tu burbuja, moverte un poco de tu privilegio y entender que hay mujeres y niños en situaciones muy complicadas y lamentables y que esto tiene que cambiar. Yo creo que es muy importante no bajar la guardia, la lucha y la resistencia se mantiene, y yo creo que esta revolución feminista no la tira nada ni nadie. La siguiente semana va a ser una semana importante. Se viene el 8 de marzo, lo estaremos comentando. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito, pero no importa, valió la pena. Gracias, Lau. Gracias, Máximo, por haber estado aquí. Me dio mucho gusto platicar con ustedes, como siempre. A los que nos están viendo en vivo, gracias por contarme su opinión. Me interesa saber qué es lo que piensan. Como siempre les digo, respetamos todas las opiniones, siempre y cuando sea desde un ambiente tolerante y de respeto. A Félix Telmo, saludos, a Von Gardmeister, a Israel Corralejo, a Tercer Imperio Mexicano, qué bueno que estés por aquí, me da gusto, Eduardo Q, Jorge Rodríguez, Leoín, Vicente Negrete, María Toledo, muchos saludos y abrazos a Javier de Collantes, saludos hasta Acapulco, muchos saludos a Cassandra Shalom, qué bueno verte por aquí. Ellos nos ven por YouTube, me da mucho gusto que estén presentes, Héctor Martínez, hola, hola, ¿cómo estás? Y también saludo a los que nos están viendo por Facebook, Adolfo Prieto, a Mayu Valero y a Perseo Islas y Alberto Guijón. Muchas gracias por estar presentes, los invito a que compartan este enlace, este podcast, pueden hacerlo por WhatsApp, pueden hacerlo también por Facebook, por YouTube o por Twitter, para que pues así podamos llegar a más personas, para que más gente esté informada y actualizada y así podamos vigilar de cerquita nuestra democracia en este proceso electoral 2021, que es el más importante en la historia de nuestro país. Y también los invito a que visiten la página de incel.mx para que chequen los precios que tienen de paquetes de telefonía móvil y así puedan navegar en redes sociales. La red 4.5G LTE de México, Incel te acompaña. Y bueno, nos vamos, nos vemos mañana, que ya por fin es jueves, que tengas un muy buen día, cuídate mucho, síguete poniendo el cubrebocas, por favor, la pandemia no ha terminado. Gracias por estar aquí, por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.